¿Qué dice Pablo?
Buenos días, ¿cómo están?
Todo tranquilo.
¿Todo bien?
Todo bien. Escuchamos Growing Up in Public, Creciendo en Público, de Lou Reed, de su disco homónimo. Canción que tiene un poco que ver con el personaje del que vamos a hablar, que es Asia Argento. Asia Argento, que no se llama realmente Asia Argento, sino se llama Aria Argento. Aparentemente cuando sus padres la fueron a anotar, el gobierno italiano le dijo que Asia no era un nombre. Ellos le querían poner Asia, entonces dijeron, bueno, que no, vamos a ponerle Aria y zafamos de esto. Pero ella se llama Asia a sí misma y todo el mundo le llama Asia. Uh-huh. Asia Argento nació en el 75, es hija de Dario Argento, que es o Darío Argento, como le decimos los uruguayos.
¿Es Dario en realidad? Yo siempre
es Dario, sí. Uh-huh. Y la actriz Daria Nicolodi.
Bueno. Para ella llama Dario mambo, y la madre llama mambo Daria. Con los nombres,
Dario y Daria.
Que él es director de cine italiano, muy famoso, uno de los precursores, o tal vez el inventor del giallo, que es el género de terror italiano. Películas como yo me acuerdo de una que me marcó mucho cuando era niño, uh-huh, que se llama Cuatro moscas sobre el terciopelo gris. Que estoy casi seguro que era capaz que ahora es de otro. Pero eran varios. Estaba Lucho Fulci, Mario Bava, Lamberto Bava. Pero bueno, él hizo también El pájaro de plumas de cristal, Suspiria. Y Asia, a los 10 años, ella nació en el 75, como decía, empezó a actuar en películas de ese palo. Su primera aparición es en la película que se llama Demonios 2, de Lamberto Bava. Demonios 1 es una película que hasta el día de hoy no he podido terminar de ver. La saqué en el videoclub del año 86.
¿No la devolviste nunca? ¿La tenés en tu casa y nunca la terminaste de ver?
No, la devolví sin verla y sin rebobinar, porque no la quiero. O sea, me dio tanto miedo que. Y bueno, Demonios 2 ni se me ocurrió mirarla.
Ajá. Pero, a tiempo, porque
sí, miedo, sí, no, sí. Eran películas como realmente complicadas.
Sí.
Y bueno. Esta muchacha.
Pero ella arranca a actuar de niña.
Por eso, a los 10 años arranca a actuar. En el 85, su primera película es esta, Demonios 2. Hace muchas películas como actriz. Y en mediados de la década de los 90 empieza a hacer cortos. Pero en ese periodo como actriz, se transforma en una actriz muy famosa en Italia y en Europa. O sea, en el sentido como la producción italiana y la producción europea tiene como está muy intrincada internacionalmente. O sea, son todas coproducciones, las televisiones son binacionales. Entonces, nada, empezó a actuar en muchas películas europeas y ganó varias veces el premio David Donatello, que es el premio a la interpretación femenina, o sea, como el Oscar italiano. Mm. Entonces, eso la puso como en un lugar como de fama. Y en el año 2000, o sea, en el año 99, la firma, en el 2000, la sale, aparece su primer largometraje como directora. Ella tiene 3 largometrajes como directora. Este es el primero, se llama Scarlet Diva. Scarlet Diva, que lo estamos viendo el trailer en Espectador TV, uh-huh, es una película autobiográfica, muy descarnada, muy dura y muy sarcástica con ella misma, en que arranca con un montón de escenas de ella recibiendo premios, pero que son ella. Es Asia Argento recibiendo premios. O sea, es ese tipo
imagen
de
documental.
De footage, digamos, como de. Entonces, o sea, te pone la situación de que es una actriz súper famosa, tipo, de momentos que firma autógrafos y cosas que le pasan en festivales y no sé qué, y cuenta como un tiempito en la vida de esa actriz, que está como en el. Que es una joven, tiene 24 años, está como en el pináculo de su carrera, acaba de ascender, está en lo más alto que puede estar, y le empiezan a pasar cosas. Y o sea, cuenta como experiencias con drogas, experiencias en los rodajes, o sea, hay un momento que cuenta un viaje de ketamina de una manera bastante exacta, uh-huh, en que casi se ahoga. Entonces, todo son un montón de cosas que son autobiográficas y están un poco exageradas. Y hay un momento en que cuenta una experiencia con un productor que en la película se llama Barry Barr, que es un señor gordito, de chivita, o sea, que es como, si querés buscar chanta en el diccionario, te aparece la foto de ese personaje, que se acerca a ella después de ganar un premio, o sea, en realidad introducido por la gente de ella, o sea, la gente dice, che, va a venir Barry Barr, es el productor del momento, que le dice que va a filmar la historia de amor más grande de toda la historia, que es de todos los tiempos, que es Romeo y Julieta, perdón, Cleopatra. Y va a ser Cleopatra, y entonces le dice, tipo, no, iba a estar de Robert De Niro, va a ser de Marco Antonio, y Gus Van Sant está haciendo el guión. Entonces dice, venís a mi habitación que tengo el guión. Y ahí hay una escena que está buenísima y que muestra, esto estamos escuchando ahora, es un tema que se llama Hacia Argento, de una banda que se llama Hondo McLean, que se lo dedicaron a ella. Ella también tiene una carrera musical que está
no trascendió tanto.
No trascendió tanto y no daba para traerla tampoco. Pero tiene dos discos. En esa escena en que la que se mete en el ascensor con este productor, hay un recurso cinematográfico muy manido, pero que está muy bien usado, que es el picado y el contrapicado. El plano picado es la cámara está arriba de un personaje y lo muestra como achicado, ¿no? Apretado hacia abajo. Y en el contrapicado la cámara está abajo y lo muestra como agrandado. Entonces, eso es el diálogo en ese ascensor en el cual va a arribar, el productor está en un contrapicado, además con un lente angular. Los lentes angulares generalmente deforman los espacios y deforman a las personas y a los objetos. Entonces es como un ser deforme y enorme que le está hablando y ella está toda achicada, apretadita. O sea, y es lo que se llama plano contra plano, pero al estar filmado de esta manera deja muy claro cosas que ella después ha explicado de esa experiencia que le pasó y que ella contó en la película. Van a la habitación del hotel y en la habitación del hotel pasa todo lo que sucede, lo que ahora nos enteramos que Weinstein hacía con todas las actrices. Le dice, tipo, para leer el guión, le empieza a hablar, le da champán, ella como que no le da mucha bola, ella está enamorada tuvo un romance, está embarazada, o sea, quiere salir como un poco de esta vida que venía contando antes, de viajes de ketamina y drogas y cosas así, tipo, y quiere como ser directora. Ella ya tiene el guión, le dice, yo tengo un guión de una película que se llama Scarlett Diva, que quiero hacer.
Que es esta película.
Que es la película que estamos viendo nosotros. Te lo puedo, no sé, tengo unas páginas acá. Entonces, en ese momento, cuando él como que se va al baño y aparece en bata con la loción y le dice, no, mirá, yo estoy muy cansado, tuve un viaje de 12 horas, se me dio en privado, pero ¿por qué no me haces un masaje mientras me contás esta película que vos querés hacer? Y la reacción de ella es un poco, dice, no, pero yo no... Y termina como tratando de hacerle el masaje, pero como que se da cuenta que no. Y el tipo en ese momento la agarra y trata de forzar sexo oral con ella. Y se vuelve una escena violenta en la cual ella se va corriendo de la habitación y él la corre atrás espectador de que la estamos viendo.
Estamos viendo este momento de esa escena, ¿no? Están tomando champán por ahora.
Tomando champán.
La conversación, obviamente no sabemos de qué está versando, pero todavía no llegamos a la etapa.
Tenemos audio en italiano original que la gente de italiano puede llegar a
ver. Escuchemos un poquito.
Ho qui le pagine, se ti interessa te le posso leggere.
Le dice, se ti interessa, tengo las páginas acá, se ti interessa te lo leo.
Scarlett Diva, che è il nome in codice della protagonista.
Si va a chiamare Scarlett Diva, es el nombre en código del protagonista.
Sai, ho appena finito di scriverla questa storia e non mi pare niente male.
Acabo de terminar de escribirla, me parece mala.
Y el tipo ahí se fue.
Y el tipo se fue.
Ma che cazzo?
¿Qué pasa? Ma che cazzo,
¿Qué pasa? Sì?
El loco se va al baño.
Barry.
¿Dónde estás?
Ma dove è andato?
Es tal cual la descripción de los casos de Harvey Weinstein, ¿no?
Sí, y ahora los que estén viendo van a poder ver el momento de la salida del baño.
En bata.
En bata.
Incluso es parecido, no es parecido físicamente, pero tiene... Ahí sale Harvey Weinstein en una bata con pelo en pecho.
Mucho pelo en pecho.
Mucho.
A ver qué dice. Viene Michel Privado.
Con questa stanchezza sarebbe bello se mi facessi un massaggio.
Con este cansancio me haría bien que me hicieras un pequeño masaje.
E poi posso leggermi il tuo copione, quella cosa, Scarlett Diva, lì.
Y me puedes leer el guión mientras...
Sí, solo un paio di minuti. No, per favore.
Le arrima
la loción. O sea,
por favor, ella la agarra, la loción.
Sí, ma io...
Sí, saremo tutti e due più rilassati.
Scusami, voglio dire, io non sono una...
Lo so che non sei una
se frota él mientras...
El tipo se tira mirando panza arriba, se saca la remera...
El tipo está desnudo.
Masaje de panza, Y ahí arranca la situación incómoda, ¿no?
Exacto. Está muy bien recreada la situación, que es muy, muy incómoda.
Somos un poco activos. Semmai sono un orsacchiotto.
Le dice, yo no soy tan feo, soy como un osito de peluche, le dice él.
Voglio che me la succhi.
Y ahí le dice, quiero que me la chupes.
Succhiami la palle.
Así muy simple.
No te estamos chiedendo la luna.
Andiamo.
Ho capito, d'accordo. Senti, allora, no mi succhiare le palle, però fammi assaggiare la tua torta di pelo.
Y ahí tipo empieza a tratar de forzarlo.
Bien, a ver, Pablo. ¿Esto de qué año es?
Este es el año 2000. Yo esta película la vi en el año 2001 en un festival en Valencia. Estábamos en competencia, era para directores menores de 30 años, creo. Y yo tengo un año más que hacia el 100, o sea, entonces estábamos con 25 watts. Ella estaba con esta película. Y cuando fuimos a entrar al cine, nos dijeron, no, esta película que es muy escandalosa y ha suscitado cierta controversia porque muestra la escena que le pasó con Harvey Weinstein. O sea, eso me lo dijeron antes de entrar al cine.
Esto es el 2001.
El año 2001. Mira. Entonces yo...
¿Eso te lo contó quién?
Me lo contó el programador del festival, la película ya se había pasado en otros festivales. O sea, eso era un secreto a voces, venía, o sea, toda la industria lo sabía. O sea, al grado que lo sabía yo, digamos. Claro. Ahora cuando surgió todo esto hace un par de semanas, con algunos amigos que sabíamos esta historia y que habíamos visto la película, nos mandamos mensajes diciendo, che, ah, mirá, tipo, o sea, sí, bueno, o sea, todos lo sabíamos. Y era una cosa que
porque hace Argento no forma parte de los testimonios que sacan en el New York Times y en New York.
Está en,
¿no?,
New Yorker.
En New Yorker, sí.
O sea, hace Argento es una mina que por sus películas, o sea, ella se muestra muy complicada. En esta película ella se define como la muchacha más sola del mundo. Y después en una entrevista le hacen una pregunta, dicen, pero solitaria, y dice, no sola. Yo, tipo, o sea, me gusta vivir sola, tipo, tiene muchos problemas tuvo muchos problemas con su padre, que este tipo que era tan famoso, con su madre que era actriz. En esta película la madre es actriz también. En otra película que es de 2014 se llama Incomprendida. Es la historia de una niña, vendría a ser una especie de precuela de Scarlett Diva, que es como una niña a los 12 años, que tiene un padre actor famoso y que tiene como unos problemas en el liceo. O sea, ella tipo es muy descarnada respecto de cómo contar su vida y de lo que cuenta en sus películas, que además están hechas como con una poesía muy, muy linda. O sea, es muy lindo como está contada las películas. Tiene mucha influencia del padre en cuanto al uso del color, o sea, los rojos y los azules, una cosa muy del cine italiano de terror de los 80, que acá está usado para otra cosa, está usado para contar una cosa autobiográfica y pesada que le pasa al protagonista todo el tiempo. Uh-huh.
Pues yo le preguntaba qué fue lo que dijo exactamente Asia Argento
con el caso dijo que
Weinstein. En el New Yorker, no sé si llegó a decir que había sido violada, posteriormente dijo.
En el New Yorker dice que ella lo que más se arrepiente es de no haber hecho lo que ella después hizo que la protagonista hiciera en la película, que fue pegarle y a irse corriendo y desaparecer. Que eso no pudo hacerlo, que ella lo puso en la película como de una manera como para exorcizarlo, digamos. O sea, hay varias cosas en la película que tienen que ver como con su relación con directores y su relación con
productores.
Con productores, o sea, cuando le preguntan cuándo teográfico es, dice que es mucho, pero que también tiene esa cosa, ¿no? Como de poner cosas que son que son como le gustaría que hubiera pasado y no como fueron realmente. Y lo que cuenta el New Yorker es que se sintió violada, que el tipo le obligó a o sea, le forzó un sexo oral a ella, y que ella no pudo hacer nada, y que después, que se arrepintió siempre, y que después cada vez que el tipo... O sea, que desde ese momento se transformó en una relación de poder entre ella y él, que es eso que mostraba... Que muestra ella misma con esos planos contrapicados y picados. O sea, un tipo como que era súper poderoso y que era... O sea, que ella tenía la sensación de como que la podía destruir en cualquier momento, que podía destruir su carrera, que ella quería ser directora, estaba empezando. Y que cada vez que el tipo la llamaba, ella terminaba yendo a tener una relación horrible con él. Y eso es lo que cuenta en New Yorker. O sea, dice, no lo dije en su momento porque, y es una cosa también dice ya mucho en la película, las actrices en Italia somos consideradas putas, y todo el tiempo somos putanas. Entonces, ella no lo dijo en su momento, un poco por eso, y ahora lo que le está pasando, tipo, es una noticia de ayer, hace un tiempo decidió irse de Italia.
Se fue a Alemania.
Se fue a Alemania. La prensa en Italia la está destruyendo, le está diciendo que ella es una prostituta, que no fue violada, que ella lo hizo porque quería avanzar en su carrera. O sea, gente, o sea, como digamos, opinadores generalmente de la derecha italiana le están dando un palo tremendo, y bueno, ella dijo, bueno, yo no, o sea, no tengo nada para hacer acá y me voy, y este país está como está por esto, por ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, y...
Pero es cierto que ella a su círculo más íntimo se le había contado, porque efectivamente el programador del festival en su momento sabía que la película incluía esa historia.
Aparentemente no se lo contó a su círculo más íntimo, o sea, porque su marido del momento y el padre y un montón de gente como que se acaban de enterar. O sea, por lo menos eso es lo que declaran.
Sin embargo, sí se corría
lo que se la corría voz era, de que... Claro, porque no era el primer caso. Era el primer caso que estaba puesto en celuloide, digamos, o sea, en imágenes. Esta película es digital. Pero era el primer caso que estaba como ficcionalizado, dramatizado de alguna manera. Pero era una cosa como un secreto a voces. Y cuando lo vieron, los que sabían lo que sucedía, dijeron, ah, este es Weinstein. O sea, sumaron 2 más 2. O sea,
lo que habla de la hipocresía de la academia y del sistema en general, ¿no? Estamos hablando de una ciudad ahora que el hecho se vuelve... O sea, lo que molesta no es la actitud que durante décadas llevó adelante este tipo, sino que se vuelva público, porque en definitiva lo sacan, lo echan de la academia cuando claro, lo publican en New York, cuando lo publican los grandes medios. Antes manera, claro, lo toleramos, hacemos un chistecito.
El chiste que pasó el otro día, claro, de Seth MacFarlane, cuando anunció las nominadas a Mejor Actriz de Reparto, y el chiste final que dice, bueno, todas estas mujeres ahora no tienen que hacer como que les gusta Harvey Weinstein.
Claro, tremendo.
El 2013, ¿no?
Claro, pero es un chiste, ¿no? Porque él puede decir ahora y poner la perspectiva, no, bueno, pues yo intuía que eso estaba pasando y lo ponía para denunciar la situación. Lo cierto es que, digamos, estaban muchos en connivencia con que eso estaba ocurriendo y no se detuvo, ¿no? Sí.
De hecho, hay un pequeño videito de Courtney Love, cantante de Hole, viuda de Kurt Cobain, en una alfombra roja, le dicen, tipo, que bueno, un tip para las actrices que están empezando. Y ella dice, bueno, yo voy a decir esto y me voy a traer problemas, pero nunca, si las invita a un Four Seasons Harvey Weinstein, nunca vayan. Y se va. O sea, y ahora le fueron a buscar a Courtney Love y Courtney Love dijo, sí, bueno, tal, después de eso nunca más me llamaron para actuar en nada. Courtney Love, no sé si recuerdan, tuvo un momento de pasarse al cine, estuvo en Larry Flint, estuvo en bastantes películas. O sea, y después desapareció del mundo. O sea, todos lo asumimos como que... O sea, Courtney Love está...
Que había pasado
su cabra, digamos. Me había encantado en Larry Flint, Courtney Love.
Courtney Love Courtney Love, de hecho, era actriz antes de ser cantante.
Era en Sid y Nancy también.
Está en Sid y Nancy, sí. Hace un bolo y bueno. Está en otra película más de Alex Cox. Pero bueno, o sea, realmente lo que está pasando le va a hacer siento en Italia da la razón a lo que ella decía, tipo, yo no quiero hacer público esto porque me van a tratar de puta. Lo hizo público 20 años después y la están tratando de puta nuevamente. Claro. O sea, efectivamente la están como se dice revictimizando y tal, y es como, o sea, realmente si les da para leer las cosas que se escriben sobre ella en italiano son absolutamente tremendas. O sea, son tremendas, así es muy, muy, muy complicado.
Una de las cosas que se decía es que digamos, había empezado a trascender estas historias de Weinstein porque la productora estaba en declive. ¿Puede ser? Miramax.
La verdad que
Miramax en los 90 era como la...
Como ya no es tan poderoso, ahora claro, se lo puede voltear.
Sí.
No, la verdad que no sé. Weinstein, o sea, lo que sí hay es un cambio real en el mundo de la industria. O sea, es que la llegada, el desembarco de las plataformas, Netflix, Amazon, HBO Go, o sea, todo ese tipo de cosas, está cambiando el juego de una manera muy grande. Y, o sea, está cambiando el juego también para los estudios y para los independientes. Y Weinstein era, digamos, un tipo súper poderoso, pero no era la cabeza de un estudio, digamos, de los estudios conocidos, no era la cabeza de Universal, ni la cabeza de Sony. Era un tipo que tenía su compañía.
Creció con Tarantino y con Pulp Fiction, básicamente, ¿no?
El tipo es el productor de 1 millón de películas, o sea, desde Tarantino, pasando por Scream, hasta Shakespeare in Love.
Claro, pero digo, digamos, ¿se empieza a proyectar Miramax con Pulp Fiction o...?
Un poquito antes, pero empezó como a hacer su su fama y sus primeras ganancias con el cine independiente ese, que venía como de Sundance y de esa historia. Pero el tipo es un tipo que, más allá de ser un, o sea, además de ser un depredador sexual con todas las mujeres que se pasaban por adelante, el tipo tenía esas mismas actitudes con los directores, con los productores con los que se asociaba. Y en la, dentro de la academia. Al tipo le prohibieron hacer cosas porque el marketing que hacía de las películas era una cosa que estaba prohibida por la academia. El loco lo hizo, sabía, estaba prohibido, le dijeron que no lo hiciera, pero ganaba los Oscar igual. Cortaba las películas que no le gustaban, o sea, le decían Edward Scissorhands, por el Eduardo Manos de Tijera, uh-huh. por el personaje de la película de Tim Burton, uh-huh. un tipo como que le gustaba cortar las películas, que hacía cosas como comprar bandas sonoras. O sea, compraba, iba a un sello y compraba 50 canciones, entonces iba y le decía al director, mira, tenés que poner estas 50 canciones. No, pero tiene nada que ver, no me importa. Yo ya las compré, vamos a sacar la banda sonora, ya está arreglado, vos hacelo. Y si no lo hace vos, lo hago yo. Uh-huh. O sea, el tipo tenía esa actitud, o sea, dentro de la industria, todo el mundo lo sabía, y esto era como una cosa que también lo hacía y también todo el mundo lo sabía. O sea, hoy salió una nota de Tarantino o ayer diciendo, yo sabía lo suficiente como para haber dicho algo. Y sí, sí. O sea, si yo sabía, claro. Vos tenías que saber, Quentin, vamos arriba. Entonces, digamos, era una cosa como digamos, que va más allá del o sea, el tipo ahora dice que es un adicto al sexo, yo creo que es un adicto al poder, y tipo, uh-huh. eso, o sea, no sé si lo van a poder curar, más allá de esta como tabla rasa que está haciendo Hollywood con él, que lo está, tipo, o sea... Le va a sacar los Oscars, lo sacó de la academia, lo sacó de la guía, del registro de productores. O sea, es un tipo que no va a poder trabajar más. También,
en Italia, capaz.
Bueno, en Italia lo pueden recibir. Y está como también es esa cosa como siempre se dice, bueno, es una medida ejemplarizante, pero en realidad, ¿cuánto de este ejemplo está tapando a gente que no conocemos, que no son Harvey Weinstein, que son gente que tiene el mismo poder, pero... que son como parte de una corporación y que pueden hacer esto mismo? Entonces, bueno, es un momento complejo de la industria, también por esto otro que te decía, o sea, tipo, porque la industria está siendo movida económicamente por cosas que están pasando. Entonces, bueno, o sea, siempre hay como cuando hay estos movimientos pasan este tipo de cosas. Claro. Pero de todas maneras, volviendo hacia Argento, uh-huh. Recomiendo mucho las películas de Argento. Es una gran actriz, está en películas, o sea, muy de todo tipo. Está en XXX, no sé si se acuerdan, una película con Vin Diesel, uh-huh. así como de autos, que no sé qué, ella hace como una de una agente rusa. O sea, aparece en muchas películas, hizo unas películas de vampiros, eso de todo.
Polifuncional.
Pero lo que quiere hacer es ser directora, lo que quiere es escribir. Las películas que tiene están muy buenas, son estas. Scarlett Diva es la primera, del 2004. Hizo una película muy dura que se llama El corazón es engañoso por encima de todo, The Heart is Deceitful Above All Things, que es basada en una novela de un personaje que se llama J.T. Leroy, que en realidad era una mujer, pero que se hacía pasar por hombre, o se hacía pasar por otra mujer. O sea, tipo, es una historia como bastante complicada, una de esas cosas de escritores americanos que ponen como un personaje para hacerse pasar por ellos. La película esa es bastante dura, está ella, también actúa ella. Y esta última, Incomprendida, es de 2014, y es eso que decía un poco, es como cuenta los orígenes de esa, de la Asia Argento que vimos en Scarlett Diva. O sea, como de ese personaje, el personaje se llama Aria, como se llama ella en la realidad. Es una niñita que vive en Italia en los 80, o sea, está una película llena de referencias a los 80, en cuanto al vestuario, a la música que se escucha, y bueno, y como la vida de ella y cómo se va transformando en otra cosa, ¿no? Como pasa a ser una niña tipo rica de apartamento y se va metiendo como en lugares que no va siendo una niña, hace unos 10, 12 años. Y está buenísima la película también, acá la pasó Cinemateca hace un tiempo. Son películas que se pueden acceder bastante fácilmente en Netflix Italia
en su proveedor de internet.
En su proveedor de internet amigo, pero no lo dijimos acá.
Perfecto. Dos cositas, tenemos que cerrar, pero una, mencionar que arranca Plano Americano la semana que viene con Fernando Trueba, el director español. Del martes al sábado, en diferentes salas o locaciones, van a poder ver películas de Trueba, películas de directores nacionales. y estos directores charlando con el español, ¿no?
Sí, y además una masterclass de Fernando Trueba el jueves a la mañana en el Centro Cultural de España. Fernando Trueba, ganador del Oscar con Belle Époque.
Bien.
Año 94.
Todo de entrada gratuita.
Todo gratuito.
Es sí. Dato interesante.
Y después también quería pasar otra cosa. Ayer se preestrenó Ojos de Madera, la sí. Ópera prima de Roberto Suárez. Roberto Suárez es el actor, director de teatro. Y se va a quedar estrenada ahora, tipo, en esta semana, así que vamos a tener también novedades sobre eso.
Y la noticia es que falleció Federico Lupi. ¿Estás al tanto?
No, me acabo de enterar. Bueno. Impactante. El hombre que puteaba más hermoso de la orbe iberoamericana.
Me quedo con esa descripción de Lupi. Pensé, capaz que otro día encaramos
Se lo merece. Nadie puteó mejor como Lupi.
Impecable, esto lo veo la semana que viene.
Gracias.